Продолжим изучение послания к евреям,
который зовет Алина из Самарской. Кюдзиге самэнг хайда.
Хайда форту 2 дебис Бухмузе им
32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica, volvemos a Gálatas capítulo 5. Estamos avanzando en esta carta que es una verdadera oda a la libertad, podríamos decir, la libertad en Cristo Jesús. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Estamos felices de estar en Radio Transmundial, jungla semántica. Hoy ingresando con un machete muy especial en esta jungla, Esteban. Ajá. Porque es el tema del amor al prójimo, la gran descripción de qué es realmente el amor al prójimo, que los judíos tenían problema con esto, porque
claro,
limitaban el término prójimo solo al hijo de tu pueblo, solo al judío. Quien no era judío, ellos decían, no es nuestro prójimo. Y esto lo vamos a ver muy bien cómo Pablo lo marca aquí. E inclusive logra citar lo que decían los judíos en Levítico 19, pero lo que Cristo enseñó en la gracia, en el Nuevo Testamento. El versículo dice, en Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué frase cortita y qué profundidad, ¿no? Toda la ley. Es interesante que comience diciendo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y uno dice, ¿pero cómo puede haber toda la ley en una sola palabra? Uh-huh. Bueno, él utiliza, cuando habla de la ley, habla del nomos, ¿verdad? De ahí la palabra pasgar, nomos, ágape. Pablo está diciendo algo muy importante. La ley realmente tiene su peso si podemos amar a Dios. Y el amar a Dios nos va a poder producir en nosotros el amor al prójimo. O sea, está directamente proporcional. Uh-huh. No puedo amar como debo de amar a mi prójimo si primero no amo a Dios.
Ahí está el origen de todo.
El origen de todo. Y justamente la ley entera, ¿verdad?, es lo que está diciendo él. El amor a Dios se presupone como la raíz de la cual surge el amor al prójimo. Uh-huh. Es una palabra que es realmente muy, pero muy, muy fuerte, muy linda. Y cuando dice que se está cumpliendo toda la ley, uno dice, pero si la ley decía en Levítico 19, verso 18, que el prójimo era solo el hijo de tu pueblo, el judío. Uh-huh. Bueno, ahí es donde está el amor, es la ley de Cristo, ¿no? Bueno, en el capítulo 6, él lo va a mencionar, me voy a adelantar un poquitito, 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y uno dice, ¿cuál es la ley de Cristo? Porque hay mucho. ¿Pero cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor, no del libertinaje, sino del amor a Dios que se hace amor al prójimo. Bueno, en Mateo 7 dice así, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas.
Claro, claro.
Y uno dice, pero la ley como nomos, código mosaico, la ley de los profetas, la ley de Cristo. Y uno dice, pero todo se concentra en una ley que es el amor.
El amor, sí.
Sí, todo, absolutamente todo.
Y Jesús después dice, y Juan le dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama.
El que me ama, exactamente. Uh-huh. Y Pablo logra plasmar de una manera muy vívida ese concepto del Sermón del Monte y de todas las enseñanzas de Cristo. Principalmente una, cuando fue una de las grandes tentaciones que tuvo Jesús, pero grandes, fuertes, con una sola pregunta corta. Cuando él le dijo que resumiera, le dice al judío que resumiera la ley y cómo podía ser salvo, el judío respondió excelentemente bien y dijo, bueno, amar a Dios y amar al prójimo.
Claro.
Entonces Jesús le dijo, bueno, ya sabes entonces qué es lo que hay que hacer, ve y hazlo. Y antes de irse, el judío le tiró una pregunta que fue a quemarropa.
No, como para justificarse, digamos.
Para justificarse. Y además Jesús no puede responderla. Le dice, venga un poquito Jesús antes de irse, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es mi prójimo?
¿Quién es mi prójimo?
Si él responde, prójimos son todos, le van a decir, eso no dijo la ley de Moisés.
Claro.
Si él dice, bueno, está bien, prójimo es solo tu hermano judío.
Judío.
Se está metiendo
dentro de la ley y sus cofradías.
Y ahora después lo vamos a ver esto. Pero quiero mostrar otro versículo. No
bueno,
solo...
y Jesús ahí le responde con la parábola, ¿no?
Sí, yo la voy a leer ahora. Yo la voy a leer ahora, pero quiero primero mostrar que en Mateo 22,
sí,
Jesús responde acerca del primer mandamiento, amar a Dios. Y enseguida dice, pero y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo.
Uh-huh.
Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y
los profetas.
Impresionante. Y ni hablar Romanos 13, cuando Pablo escribe a los romanos, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos
a otros.
Y uno dice, pero ¿por qué? Pablo lo explica. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el que esté cumpliendo la ley está cumpliendo el amor. Entonces uno dice, pero en toda la Biblia está, en toda la Biblia está. Ahora, no podemos olvidarnos, que lo estábamos mencionando recién, que los judíos limitaban el término prójimo solo al hijo de tu pueblo, uh-huh, a los judíos. Y la Biblia dice, hay que amar a todos. Entonces, yo quiero leer lo que dijo Jesús en una parábola, que debe ser una de las parábolas más profundas que hay. Y una de las preguntas más difíciles para Jesús en las tentaciones. Jesús fue tentado por todos, Esteban, por todos. Judíos, gentiles, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, los epicúreos, los estoicos, los ebonios, los esenios, los judíos, los discípulos, los apóstoles, la familia. No quedó nadie que no tentara a Jesús. No quedó nadie. Pero esta preguntita fue muy difícil, tanto que él no pudo responderla.
Uh-huh.
De hecho, no la va a responder nunca. Mira lo que dice. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la primera pregunta que hace el muchacho,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Un intérprete de la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando Levítico 19.
Uh-huh.
Este judío conocía muy bien, era un intérprete de la ley. Entonces le hace una pregunta para, por supuesto, para tentarle. Jesús responde, decime, ¿qué estás leyendo en la ley? Entonces el muchacho responde, bla, 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 y responde bien. De hecho, mira lo que dice el 28. Le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. O sea, Jesús le dice, te felicito porque has respondido lo que yo he enseñado, que de los 10 mandamientos se resumen 2, pero de toda la ley se resumen 2.
Impresionante.
Entonces cuando Jesús le dice, la verdad te felicito, lo único que te queda es practicarlo. Bueno,
sí,
ahí
sí.
Es donde viene el problema.
Uh-huh.
La segunda pregunta Jesús no la puede responder. Mira lo que dice el versículo.
O sea, lo pusieron en un brete, estás diciendo.
Uno de los grandes bretes de la historia de Jesús. Realmente este, y para colmo Esteban, son preguntas cortitas porque aquí lo pusieron en una de las grandes tentaciones de su vida, bretes.
Esa fue una tentación, decimos.
Fue una tentación, mira. Sí. Fue una tentación, inclusive.
Así que el enemigo estaba detrás de esa.
Totalmente, siempre querían, no nos olvidemos que cuando Colosenses 2.15 dice que Jesús despojó a los principados y las potestades, es un verbo de la voz media. ¿Qué quiere decir voz media, que no existe en el español? El sujeto ejecuta y recibe la acción a la vez.
Uh-huh.
Entonces, cuando dice el texto en Colosenses 2.15 que Jesús despojó a los enemigos,
uh-huh,
él está despojándose de las estúpidas pretensiones que el enemigo quería frustrar el plan de salvación. Por eso siempre digo que la mejor guerra espiritual es obediencia al Padre.
Amén.
Obediencia a Cristo, que fue lo que hizo Jesús. No hizo ninguna guerra espiritual. Lo que hizo fue no escuchar las estúpidas pretensiones que quería el enemigo, que era lograr esa tentación y que Jesús cayera en alguna de ellas.
Bien, antes de contestar entonces cómo Jesús logró salir de esa situación complicada, hacemos una pausa y ya volvemos aquí a La Jungla Semántica a seguir mirando Gálatas capítulo 5.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Ahora también puedes disfrutar de los contenidos de Radio Transmundial Uruguay en el formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Estamos mirando La Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites, el capítulo 5 de Gálatas, y nos dejó la incógnita de cómo Jesús hizo para salir de ese brete en el que lo metió este punzante maestro de la ley que estaba allí preguntando, ¿no?
Y lo peor de todo es que la pregunta fue tan cortita, pero tan punzante, como decías, fue una de las tentaciones más grandes que tuvo. Uh-huh. Esta, y cuando le trajeron a una mujer, le trajeron a Jesús a una mujer que la habían encontrado en el acto de adulterio.
Esas fueron dos pruebas fuertes.
A muerte, porque le dijeron, mire, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio, y Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y usted qué dice? Sure. Si él dice, bueno, si lo dice Moisés, déle nomás, préndale cartucho, ¿dónde estaba la ley del amor?
Claro.
Y del perdón. Pero además lo iban a acusar de que Jesús estaba diciendo, sí, empiecen a tirar piedras.
¿Y el imperio?
No, pero aparte...
¿El gobernador romano?
Pero sí. Además, no había pasado por el Sanedrín, Jesús era un tirano.
Claro.
Y él, si él dice, no, pará, vamos a aplicar la ley del amor, que la muchacha se arrepienta. Eso no es lo que decía Moisés. Entonces no puede responder. Por eso no responde tampoco. Escribe en tierra.
Sí, sí, es verdad.
No puede responder. Él
y los otros impacientemente le insistían ahí. ¿Sí?
Claro, insistían continuamente.
Bueno, y acá es similar entonces.
Acá es similar. Él no puede responder. De hecho, responde el intérprete de la ley. Mira lo que dice. Cuando en el verso 28 Jesús le dijo, mira, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús... ¿Y quién es mi prójimo?
¿Eso es Lucas capítulo?
Lucas capítulo 10, versículo 29, es la pregunta más, una de las más punzantes que hay en la Biblia.
Bien.
Porque esta segunda pregunta más aguda está exigiendo que Jesús diga Levítico 19. Pero si él dice Levítico 19, ¿dónde está el amor a toda la humanidad, a los judíos?
Entiendo.
Y si él dice son todos, le van a decir, pero eso no es lo que dice la ley.
La ley.
Y usted me acaba de decir que yo respondí bien. Porque respondió bien.
Claro, claro.
Entonces Jesús cae en la trampa.
Estaba buscando la contradicción, seguro.
Y ahora viene una de las mejores historias para explicar quién es mi prójimo.
Jesús responde con una parábola.
Con una parábola. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Por supuesto, se está dando por sentido en la historia, y da por hecho que es judío, porque los judíos, ningún samaritano iba a pasar por Jerusalén. Claro, ellos tenían caminos alternativos. Uh-huh. Bueno. Entonces, aparte de Jerusalén, a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Interesante este concepto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo agarran a otro judío, lo golpearon, lo dejan allí. Y aconteció que descendió un sacerdote, evidentemente no viene del supermercado, el sacerdote. Descendió un sacerdote por aquel camino, o sea, de Jerusalén a Jericó. O sea, que se está dando por más que sentado, de que este sacerdote viene de Jerusalén, ¿no? Y viéndole, pasó de largo. ¿Sabes, Esteban, que el verbo es tan impresionante? Porque viéndole es observando. No fue que lo miró de pasada y pensó que algo había caído allí, no. Uh-huh. No es el verbo blepo, es el verbo eiden. Y el verbo eiden acá tiene la idea de que él realmente fue, observó, y va observando a Miguel que camina. ¿Y qué hace? Viste que la 60 dice que pasó de largo.
Sí, sí.
Al pasar de largo, la idea es que vos lo ves pasar y seguís. No. Es antiparecen. Quiere decir que anti es en contra. Él cuando lo ve y se va acercando y ve la situación, gira 180 grados y se va para atrás.
Mirá vos.
Él no. Claro, la 60 da la intención como que pasó al costado y siguió. No. Dice, y viéndole, paso de largo. Uh-huh. Esto es impresionante porque el verbo, dice viendo el paso de largo, es antiparexen, anti que es en contra. Toma la posición rápida pero en contra. Diciendo, no sea cosa que me vaya a ver y estoy obligado a ayudarlo. Uh-huh. Entonces, sigo de largo. Dice ahora, asimismo un levita, también del templo, judío, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, y este es el mismo verbo, observó, estuvo invirtiendo algunos minutos, pero hace exactamente lo mismo. Gira 180 grados y se va rápidamente para el lado opuesto.
Mira vos.
Por eso dice, viéndole, pasó de largo. Otra vez, toma el camino opuesto, antiparexen. Ahora, tenía la obligación del judío ayudar al judío.
Ajá.
Pero ellos ven la obligación, tienen la posibilidad de hacerlo, lo están viendo, están observando, porque el verbo no es blepo, es eiden, están observando que está realmente herido. Uh-huh. No es que dice, bueno, se desmayó, le bajó el azúcar, pero va a volver en sí. No, saben que está muriéndose. Los dos. Ahora, un samaritano que iba de camino, no dice que venía de Jerusalén, porque no puede venir de Jerusalén un samaritano, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La palabra vino cerca de él es la palabra esplagnei, que quiere decir se acercó rápidamente. Ajá. Los otros tomaron una posición
distancia.
Opuesta. Este se acerca. Cuando ve que está herido, camina más rápido al herido, ¿verdad? Vino cerca de él y viéndole es el mismo verbo que lo anterior. Uh-huh. Observó todo. Fue movido a misericordia. Qué interesante ahora que acercándose vendó sus heridas. Viste que uno era antiparexen, uh-huh. Ahora se suma otra palabra más. Proxelson, quiere decir pro, camina más rápido hacia adelante. Porque quiere, los segundos es en un herido, y los segundos son fundamentales. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Esteban, ningún samaritano andaba con un botiquín a bordo.
Claro.
Él rompe parte de su ropa para vendarlo. Él saca de su alacena, porque dice aceite y vino, no dice antibiótico.
Eran cosas de consumo.
Del consumo. Y poniéndole en su cabalgadura, aquí es donde está lo más grave para él. Porque si alguien lo llega a ver, que él carga a un judío herido, lo van a acusar al samaritano que lo atacó, exactamente, no puede acercarse. Él no podría acercarse al judío porque lo van a acusar que él fue el que golpeó, porque eran enemigos,
claro,
se odiaban.
Claro.
Entonces él no le importó, pero tampoco le importó cargar con el herido. Y algo que yo siempre digo, no le importó bajarse del caballo, que lo que más cuesta hoy en día es bajarnos del caballo, ¿verdad? Achicar el ego para cargar el herido. Pero no solo eso, lo llevó al Pasteur.
Al hospital,
¿sabes? Al hospital. Lo llevó al hospital, se quedó horas esperando que lo atendiera, y yo voy a parafrasear, hasta que después de tantas horas, él sentado en un taburete, en un banquito de metal, viene un enfermero y le dice, pariente del judío herido de Lucas 10. Y dice, soy yo, señor. Y dice, bueno, mire, tiene que comprarle un pijama, tiene que comprarle agua sin gas, tiene que comprarle una tortilla sin sal, papel higiénico, porque queda internado. Y él dice, pero yo lo voy a cuidar. Y si no lo cuido yo, pago una empresa para que lo cuide. Uh-huh. Y le voy a decir algo, voy a volver la semana que viene para ver cómo está. Y si algo gastó, ustedes me avisan y yo le hago un giro. Él no podía hacer todo eso, pero lo hizo. Y así dice el texto. Dice, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Interesante que lo dijo, cuídalo, che.
Sí.
Cuídamele, es mío. Uh-huh. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, regresará y seguirá invirtiendo en este judío herido.
No se desentiende la situación.
¿Quién? Y ahora Jesús hace la pregunta. Porque le hicieron la pregunta a Jesús, Jesús no contestó.
Una historia.
Claro, sí. Le dice, mira, judío, yo te voy a contestar, pero te puedo hacer una historia primero. Toda esta historia.
Sí, sí, entró derecho con la historia.
Cuando le hizo la historia, él tiene que contestar la pregunta que le hicieron. No, él pregunta y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Jesús dio vuelta
la pregunta, sí.
Pero no solo la pregunta, invirtió, porque tendría que haber preguntado quién fue el prójimo del que pasó.
Claro, claro.
Tendría que ser el herido. Invirtió de gusto.
¿Quién a ver, fue el... repetí la pregunta de
claro, vuelta. ¿Quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó?
Ah.
Y el prójimo del que cayó fueron los que iban pasando.
Claro.
¿Sabes por qué lo hizo así? Porque el judío sabía muy bien quién era el prójimo. Pero él tenía que aprender a partir de ahora que él tenía que hacerse prójimo de los demás. Porque era la picardía estaba que lo quiere enganchar a Jesús y lo quiere hacer pecar cuando él realmente sabe quién es el prójimo. Entonces lo que tiene que hacer él ahora no es aprender quién es el prójimo del caído y el herido, sino que él tiene que hacerse prójimo. Por eso la pregunta fue, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó?
Claro.
Si es el prójimo del que cayó, son los tres que pasaron
claro,
por acá.
Claro.
El sacerdote, el levita y el samaritano.
Siempre poniendo punto de referencia al herido y no a los otros.
Y no a los otros, exactamente.
Muy, muy interesante.
Entonces él le dijo, mirá lo que respondió el intérprete de la ley, porque él sabía quién era el prójimo. Entonces dijo, y él dijo, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia. Ahora, fíjate, es tan sinvergüenza, no se animó a decir el samaritano. Él no puede mencionar que realmente el prójimo y el que actuó como Dios quería era el samaritano.
Claro.
Si él dice el samaritano, se muere envenenado, se muere en
el momento. Lo matan ahí mismo todos los demás.
Él no puede, es tan sinvergüenza que no contesta el samaritano, ¿verdad? No se animó.
Claro. Pero tampoco dice una mentira, digamos.
No, no, dijo la verdad, el que usó de misericordia. Porque Jesús no quiere que él aprenda que el prójimo era el caído, sino que el prójimo del que cayó era
el que venía en el camino. Sí.
El que venía en el camino. Entonces, porque es él, eso es lo que él tiene que aprender. Él ya sabía que el que estaba en el camino necesitaba ayuda, pero él tiene que aprender que él tiene que ser ahora prójimo de todos los demás.
Sí, sí, del entonces, que esté en necesidad.
Por eso, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nunca contestó la pregunta de quién es el prójimo. La contestó el intérprete de la ley. Porque Jesús no puede contestarla. Si contesta Levítico 19, la queda. Si contesta, son todos aquellos que van pasando por el camino, dice, eso no dijo Moisés. Pero sin embargo, el intérprete de la ley respondió excelentemente bien. Y para colmo, hay dos imperativos. Y finalizo con esto. Ve y haz tú lo mismo. Son dos imperativos. Presente del imperativo activo, lo que aparece en Lucas 10, versículo 37.
Porque lo que prima ahí es la ley del amor.
La ley del amor, exactamente. Que es lo que estamos mirando nosotros justamente.
En Gálatas 5.14.
En Gálatas 5.14, que dice así, y nos vamos con esta instrucción. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Pero el tema no es saber quién es mi prójimo. El tema es saber que debo hacerme prójimo de los demás, como el samaritano. Qué linda lección, ¿no?
Muy preciosa.
Muy linda lección. No sabemos cuándo le dieron de alta en el hospital Pasteur al herido, pero sí que lo cuidó y sí que hizo lo que tenía que hacer. Cuando se arriesgaba la vida haciendo lo que hizo, pero por amor lo hizo. Querido amigo, que nosotros también estemos invirtiendo en lo mejor de la vida, amar a Dios y amar al prójimo. Dios les bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.